Exocosmos, tu podcast de historia.
Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos de la historia. Yo soy Alex Mogo y esto es Mesocosmos Historia. Aprovechando la estación estival y durante estos meses de julio y agosto que estamos publicando quincenalmente en vez de semanalmente, como es lo habitual, vamos a aprovechar para hacer dos especiales contando con nuestra audiencia. El primero y único hasta la fecha que hicimos fue el de abril, donde contamos con casi 40 amigos que colaboraron con nosotros. Y para finalizar la temporada vamos a hacer dos. Uno que es el de hoy y otro que será el último capítulo de la temporada que tratará sobre personajes históricos. Hoy tratamos sobre cine histórico. Y debo reconocer que nos hemos llevado una grata sorpresa por la calidad de las películas que nos habéis recomendado. Antes de empezar, os recordamos que nos podéis escuchar a través de iVoox, de iTunes y de Spotify, que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales como Mesocosmos Historia. Antes de empezar, vamos a dar la bienvenida a Josep Sabio, nuestro historiador de los dos mundos, el cual nos va a acompañar y va a comandar a mi lado este podcast, y también nos va a comentar a lo largo de este capítulo cuál es su película histórica favorita, al igual que haré yo y al igual que harán muchos amigos. Bueno, Josef, saludos.
Muy buenas noches, Alex. Saludos cordiales y un placer estar aquí con todos vosotros en este especial de cine histórico de Mesocosmos Historia.
Bien, si te parece, José, vamos a entrar ya directamente con los audios de la audiencia. El primer audio nos lo envía José Manuel desde Jaén, con una película muy histórica y muy española.
Hola, yo soy José Manuel desde Jaén y bueno, voy a hablar un poco de la película del Cid Campeador de Charlton Heston, una película de los años 60, una de estas grandes producciones de Hollywood, que se rodó en España y fue muy conocida en su época y, bueno, en general es una película bastante famosa porque, bueno, aparte de por los protagonistas, por los actores que tiene, pues fue una película que en su momento tuvo mucho seguimiento tanto en España como en general en el mundo, ¿no? Es una película que me gusta mucho por varias razones, ¿no? Cuando hablamos del Cid Campeador, la verdad que hay dos personajes, está el Cid histórico y está el Cid literario, ¿no? Evidentemente, esta película se centra en la figura literaria del Cid, en la imagen que tenemos del Cid. Entonces, desde el punto de vista histórico, pues hay algunas inexactitudes, hay algunas exageraciones y sobre todo hay una visión del Cid muy condicionada pues, por la imagen que tenemos del Cid como héroe nacional, como caballero perfecto en la Edad Media, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que una película bastante buena, que muestra muy bien esa parte de la historia de España, parte de la historia que me apasiona, porque bueno, en la época en la que se ha fragmentado el califato, vienen las taifas, viene la invasión de los almorávides, y bueno, pues en esa España del Cid, la verdad que viene bastante bien reflejada y que me gusta mucho cómo se plasman los ideales caballerescos en la película.
José Manuel, lo primero de todo, agradecer tu participación por ser el primero y responder a la llamada antes que nadie. Sobre el film que has elegido para participar en el capítulo, hay que decir que es una de esas grandes superproducciones hollywoodienses que se empezaron a rodar en la España con el aperturismo franquista en los años 50 y 60, lo que se ha llamado el segundo franquismo, que había sido una etapa donde se produjo el crecimiento económico de España y un acercamiento a los Estados Unidos. Como dato curioso, citarte que el director de la cinta, que fue el norteamericano Anthony Mann, estuvo casado con una de las grandes divas españolas de aquella época, la manchega Sara Montiel, pero más tarde, bueno, se divorciaría. Lo que sí es cierto es que esto supuso un problema para el rodaje de la película, pues en un principio Sara Montiel iba a ser la coprotagonista, iba a hacer el papel de Jimena, pero el productor de la película prefería a Carmen Sevilla, con la que ya había trabajado. Finalmente, no fue ni para una ni para otra el papel, fue para Sofía Loren. Y ella fue la que compartió cámara con el Cid, con Charlton Heston. José, ¿tú qué opinas de la película?
La película hace una versión libre del poema del Mio Cid, que es una de las grandes obras de la literatura castellana, y tiene unos versos como estos que os voy a leer. Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruiz Díaz entró. 60 pendones lleva detrás el campeador. Todos salían a verle, niña, mujer y varón. A las ventanas de Burgos mucha gente se asomó. Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor. Y de los labios de todos salía la misma razón. Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor. Sin duda una gran joya de la literatura castellana este poema del Mio Cid, que quizá el verano puede ser un buen momento para leerlo y disfrutarlo, por supuesto. Y también me gustaría destacar a Charlton Heston como actor de grandes películas históricas, por ejemplo Los Diez Mandamientos, donde hace de Moisés, El Tormento y el Éxtasis, donde hace Miguel Ángel Buonarroti. Y también tiene otras interpretaciones históricas en películas como Ben-Hur, 55 días en Pekín, El Mayor Dandy, y son películas que seguramente conozcáis y hayáis visto. Y en este contexto me surge la pregunta, que podéis contestar a través de la bandeja de iVoox o de la red social que prefiráis, y es la siguiente. ¿Qué actor es más característico del cine histórico, Charlton Heston o Anthony Quinn? Esperamos vuestros comentarios.
Bien, ahora desde Mendoza, Argentina, nuestro buen amigo Antonioni nos envía su propuesta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Mesocosmos? ¿Cómo están? Mi nombre es José María Antonioni. Soy de Mendoza, Argentina. Bueno, con respecto al cine histórico, me es difícil elegir una sola película. Es un género interesante, es un género que me apetece. Podría nombrarles algunas otras. Entre mis favoritas quizás esté Lawrence de Arabia, el ciclo de el tema de Vietnam, como Peloton, Nacido para Matar y tantas otras. Pero me voy a centrar en un género quizás no tan conocido, que es el tema de la independencia estadounidense. Yo elegí una película llamada Revolución, la original es Revolution el nombre, una película de 1985 dirigida por Hugh Hudson. En el elenco sobresale Al Pacino, que es el protagonista, también están Donald Sutherland, Natasha Kinski, entre otros. Yo elijo esa película, me parece una película centrada en la independencia de Estados Unidos, pero que tiene un enfoque diferente, donde aparecen otros factores que no figuran en la mayoría de las películas. Por ejemplo, la película El Patriota de Mel Gibson se queda corta, omite muchos detalles, no aparecen los franceses que participaron en esa hazaña, no aparecen los indios Mohawk que sí aparecen en esta película. Entonces yo creo que es la película más completa que he visto al respecto, y bueno, decido recomendársela a los que no la vieron. Un abrazo grande.
Muchas gracias, estimado Antonioni. Por cierto, tienes apellido de director italiano. Gran director, por cierto. Antes que nada, comentarte que has citado a Lawrence de Arabia. Es una grandísima película de David Lean del año 1962. Se grabó en Almería, por cierto. O parte de ella se grabó en Almería. Y algún día no muy lejano hablaremos de esta película. Ya os damos esta primicia. Algún día no muy lejano hablaremos de ella. Porque la verdad que es un film muy, muy interesante. También ha citado unas películas sobre la guerra de Vietnam, como son Pelotón y Nacido para Matar. Me ha llamado la atención porque has dado el nombre con la traducción de Hispanoamérica. Entonces, Pelotón en España se conoce como Platoon. Es del director Oliver Stone. Y Nacido para Matar es la chaqueta metálica de Stanley Kubrick. Por supuesto, son películas muy recomendables sobre la guerra de Vietnam. Y en un futuro que hablaremos de Vietnam, pues estas películas estarán presentes, por supuestísimo. Entrando ya en la película The Revolution, del año 1985, la película está encuadrada dentro de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y tuvo lugar entre 1775 y 1783, cuando se firmó la paz de París. Entonces, esta película, lo que estamos viendo es la relación entre el padre y el hijo, que se ven envueltos en una guerra, pues casi de casualidad, ya que Al Pacino, pues es un tipo que vive en el campo y pasa un poco de todo, ¿no? Pasa un poco de todo hasta que empieza la guerra y le requisan la barca. Y su hijo no tiene otra cosa mejor que hacer que alistarse en el ejército continental, es decir, el ejército independentista de los Estados Unidos. Las 13 colonias, mejor dicho, todavía no existían los Estados Unidos, como tal. Destacar también el papel de Anastasia Kinski, que hace de joven partidaria de la independencia. Esto le va a llevar a enfrentarse con su familia. Y también destacar el papel de Donald Sutherland, que hace de general del ejército británico. Y aparece con esa cara de psicópata que, bueno, porque siempre le caracteriza al señor Sutherland, vamos. Supongo que sabéis quién es, entonces sabéis lo que estoy diciendo. La cara de psicópata que siempre le acompaña en todos sus papeles. Como aquel tanquista, ¿no? En Los Violentos de Kelly, ¿no? Por ejemplo, bueno. La película bastante recomendable, por cierto. Sobre el hilo que abres de los franceses en la Guerra de Independencia, efectivamente, en la película del Patriota, de Roland Emmerich, que el protagonista es Mel Gibson, y que está claramente inspirada en esta película de Revolution, aparece alguien que podría ser el Marqués de Lafayette. Pero solo hay un francés cuando había miles en el campo de batalla. Y sin duda tuvieron un papel más que destacado en esa guerra de independencia desde el minuto uno. Desde el minuto uno apoyaron a los patriotas norteamericanos tanto por tierra como por mar. La armada francesa fue importantísima, ¿no? No lo hacían por gusto ni por ser buena gente, sino por fastidiar a su gran rival que era el Reino Unido, ¿no? Y de hecho, esta ayuda a Estados Unidos, a los patriotas americanos, mejor dicho, va a ser una de las causas de la Revolución Francesa, pues va a crear una deuda bastante importante en la hacienda francesa, ¿no? Y luego también la importancia que va a tener la Constitución norteamericana de 1787 en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa de 1789. Y que es fundamental la intervención francesa por lo que estoy comentando, por la deuda que contrae y por la inspiración que luego va a tener en los revolucionarios franceses. Y Lafayette, por cierto, va a participar en la Revolución Francesa. Y nos lo vamos a encontrar repartiendo estopa. Pero es que luego nos lo vamos a encontrar también en el 1830 también. En la Revolución de Julio. Así que un personaje muy interesante este Lafayette. También hay que citar al contingente español que apoyaba a los americanos, que nunca aparece en las películas. Y por supuesto también tuvieron un papel muy destacado en Florida. Quizá os suena la batalla de Pensacola, donde estaba Bernardo de Gálvez. Y su historia da para una película, que no la tiene, por cierto. Pues da para una película. Y no nos olvidamos también de Francisco de Miranda, que es uno de los libertadores de América, que también estuvo en esa guerra y que años después fue el precursor de la independencia de Venezuela y que acabó traicionado por Bolívar. Bolívar lo vendió y este Francisco de Miranda acabó preso en España y cuando murió acabó en una fosa común. O sea, el héroe de América no tiene tumba, por cierto. Es curioso. Y estuvo en tres guerras de liberación, podemos decir. Estuvo en esta de Estados Unidos, o sea, la Revolución Americana, estuvo en la Revolución Francesa y estuvo en la independencia de Venezuela, ¿no? Decía Napoleón que a este hombre le ardía, en el pecho le ardía la libertad, ¿no? Y bien, y sobre los indígenas, pues algunas naciones indias estaban aliadas con el Reino Unido y otras con los independentistas. Los iroqueses, por ejemplo, pues iban con Reino Unido. Y de hecho George Washington no solo le declara la guerra al Reino Unido, sino también a sus aliados indígenas. Es un tema muy interesante este de la Revolución Americana, el impacto que ha tenido. Se conoce como las revoluciones atlánticas, ¿no? Que acuñaron ese término Palmer y Colton. Y la verdad que os recomendamos esta película de Revolution con Al Pacino, Natasha Kinski y Donald Sutherland. Y si os parece, ahora de Mendoza nos vamos a ir a Granada.
Hola a todas y a todos, soy Antonio Segovia, de la Universidad de Granada, y me he decantado por una película clásica, por Casablanca, de Michael Curtiz, de 1942. Sé que es una película muy, muy clásica, que no da tantos datos históricos como otras, pero continúa siendo mi favorita porque lo fue desde que era pequeño, ¿vale? Y tengo que resaltar que la vertiente emocional que tiene la película es lo que la hace intemporal, estructurada en torno a un punto intermedio que consiste en una escena retrospectiva de París, convierte todo el eje argumental de la película en una especie de eje de melancolía de lo que pudo ser y no fue y que puede volver a ser, ¿no? Y es posible que su aclamada grandeza sea fruto de una actitud del más introspectivo sentido de lo incompleto. Curtiz representó las tribulaciones de la resistencia en ese hervidero que era Casablanca en plena Segunda Guerra Mundial, y es coetánea a los hechos que relata, ¿vale? Casablanca me gusta sobre todo porque habla de perdedores, ¿no? Los perdedores de la Segunda Guerra Mundial que ansiaban un futuro mejor y estaban dispuestos a hacer lo necesario para buscar ese horizonte de futuro y escapar de ese atolladero que había supuesto la Segunda Guerra Mundial. Continúa siendo mi favorita. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, por tu película. Casablanca es una mítica de la historia del cine, sin lugar a dudas. Es una gran película, pese a que cuenta con muy pocos escenarios. Si os fijáis, el 80% de la película se desarrolla en el bar de Rick, ¿no? Tiene un diálogo magnífico y una puesta en escena de Humphrey Bogart que es impresionante. Que, por cierto, todo el mundo quiere tomarse una copa con Rick, ¿no? Que va de duro, va de cínico. Sin embargo, Rick es un perdedor. Ha estado en la Guerra Civil Española con la Brigada Internacional. Y también ha estado en la Guerra de Abisinia. Ambas guerras las ha perdido. Y luego también el gran amor de su vida lo ha dejado sin darle explicaciones en París, ¿no? Y ya para colmo, en el bar de Rick, una noche, aparece Ilsa, ¿no? Su gran amor, la que nunca ha olvidado, por mucho que ha pasado el tiempo, ¿no? Destaco también el papel de los secundarios, ya sea Sam, el pianista, buenísimo ese personaje. Sam conoce a Rick mejor que Rick. Y luego está Renault, el gendarme francés. Hombre, con ese nombre no podía ser de otra nacionalidad, ¿no? Y os digo que no son simples secundarios. Tanto Sam como Renault no son simples secundarios, aportan muchísimo a la historia. En esta película también destacar que se ve muy bien la pugna entre la Francia ocupada y la Francia de Vichy. La Francia de Vichy era la Francia colaboracionista con los nazis. Y hay un gran momento en la película cuando suena la Marsellesa en el bar de Rick. Es impresionante ese momento. Y el final seguro que lo conocéis, con el siempre nos quedará París. Pero en ese final pasan más cosas. y hacen un claro guiño a la guerra en este final. Por ejemplo, ¿qué pasa con la botella de agua de Vichy?
¿O por qué dice Rick que esto es el principio de una gran amistad? En definitiva, una gran película. Ahora nos vamos... Bueno, seguimos en Granada, esta vez de parte de nuestro amigo Vico.
Soy Vico, desde Granada, y os quería comentar la película del gabinete del Dr. Caligari, que fue estrenada en 1920, y con el estreno de esta película, Robert Wien supuso el inicio del movimiento de la vanguardia expresionista en el cine de la UFA, en el cine además. Y esto lo consiguió este traslado, por ejemplo, de la pintura al cine a través de unos decorados que buscaban unos escenarios sombríos, inquietos, buscando un especial dramatismo, en muchas ocasiones el terror, buscando y aplicando en cierto modo y en algunos momentos al principio la psicología de la forma, apoyado siempre por un magnífico equipo de fotógrafos conocidos como los pintores de la luz, unas técnicas de iluminación artificiales que apoyaban todo ese decorado, y apoyado también por esas cámaras que buscaron unos ángulos extraños, novedosos, a través de picados, contrapicados, unos actores que a través de su excesiva gestualidad vinía a reforzar ya todo ese escenario, la luz y esos nuevos ángulos de cámara. Y nada, pues esto sería la película que os quería comentar y darnos la enhorabuena y las gracias por el trabajo que estáis haciendo. Y nada, seguid para adelante y un saludo a todos. Gracias.
El gabinete del Dr. Caligari es una de esas películas que hay que ver, y de la que se pueden aprender multitud de cosas relativas a la técnica cinematográfica, a la narrativa y también, por supuesto, a lo que está pasando en esa Alemania de posguerra, donde se compara con Cesare, que está controlado por el Dr. Caligari. Destacar el papel de este citado personaje, este siniestro doctor, que tiene un toque malévolo que le va a acompañar toda la película, pues ya desde que hace su primera aparición nos da esa sensación de personaje oscuro que está tramando algo. Es magnífica toda la atmósfera terrorífica que presenta la película, esos decorados que tiene. Y así que es una película muy recomendable, con escenas míticas. Por ejemplo, cuando llega el Dr. Caligari al pueblo, va a pedir unos permisos para el circo y aparecen esos funcionarios en esas sillas que están muy por encima del Dr. Caligari, ¿no? Por ejemplo. Así que muchas gracias a nuestro estimado y viejo amigo Vico desde Granada. Y ahora le voy a lanzar una pregunta a Alex. Y le voy a preguntar, ¿cuál es su película histórica favorita? A ver qué nos cuenta.
Bueno, José, esa pregunta no es nada fácil. Y quizás la película que he escogido para comentar aquí, en este especial, no es mi película favorita histórica. No sabría decirte cuál es exactamente esa, pero he elegido una película que cuando la vi me llamó mucho la atención y la he visto varias veces y me ha parecido difícil de abordar y curiosa de abordar, según el presupuesto, la producción, etc. No es ni más ni menos que Los fantasmas de Goya, del ya fallecido director Miloš Forman, un director además con una filmografía bastante excelsa y con grandes títulos, como Alguien voló sobre el nido del cuco, la oscurizada película protagonizada por Jack Nicholson, Ragtime, la película Amadeus, El escándalo de Larry Flint o Man on the Moon. Curiosamente, Los fantasmas de Goya es la última película que dirigió y voy a pasar a comentarla. Quizás... No sé si es con demasiada pretensión o con demasiada genialidad, Forman en la película intenta abordar una situación tan compleja de la historia de España como son la ruptura con el antiguo régimen, la invasión y la ocupación napoleónica y la restauración del absolutismo. Mi duda, y no sé si la de otros oyentes, es preguntarse si realmente este es el objetivo del director checo, o era el objetivo del director checo, o si por el contrario, estos acontecimientos de la historia ya contemporánea de España le sirven como telón de fondo para representar el devenir de unos personajes que creo que son hijos de su propio tiempo, y esto está muy bien reflejado. En todo caso, desde mi punto de vista, yo interpreto que Miroslav Forman intentaba mantener un equilibrio entre estas dos cuestiones que he planteado, y que a mi parecer resuelve ante la cámara de manera más satisfactoria la idea de pincelar el retrato de sus protagonistas. A pesar del título, la aparición de Goya, interpretado además por el sueco Stellan Skarsgård, no sé si lo he pronunciado bien, sino que se me perdone, es casi meramente anecdótica y sirve más que nada para hacer de hilo conductor entre las diversas situaciones y personajes de la obra. Si hay algún matiz respecto a sus fantasmas, estos que su propio título indica, este pasa casi por desapercibido, y solo la aparición de algunas de las obras pictóricas de Francisco de Goya, como la magnífica escena donde se muestra el proceso artesanal de creación de los grabados, salvan al título con respecto de su contenido. Quizás el punto más fuerte de la cinta, a mi entender, pasa por el desarrollo temporal de los ya destacados acontecimientos a través del personaje de Lorenzo Casamares, interpretado, la verdad, por un magnífico Javier Bardem. Casamares es un hombre atrapado entre el pasado y el futuro, que supo adaptarse a las circunstancias para sobrevivir en aquellos convulsos tiempos. La hipocresía para conseguir su objetivo es patente, aunque las decisiones que va tomando a lo largo de la cinta no se pueden criticar desde nuestro punto de vista, pues nos encontramos ante un fenómeno anacrónico a nuestros tiempos. Quizás lo más destacable, no lo más destacable, pero una cosa que yo destaco, es la fuerte crítica a las antiguas instituciones del antiguo régimen, en este caso al Santo Oficio y a la Iglesia Católica. Y bueno, ¿qué más destacar? Que es una película ya en otros aspectos, es una película norteamericana, cuyo título está bien traducido esta vez, es Goya's Ghost. La interpreta Javier Bardem, Natalie Portman, el ya mencionado Stellan Skarsgård, Randy Quaid, Blanca Portillo. Y bueno, consiguió 3 nominaciones a los premios Goya. Y para mí, ya os digo, es una película que remata muy bien la filmografía de Miloš Forman. Si la habéis visto, podéis comentar qué os parece a vosotros. Y si no, decirnos qué os parece si la veis.
Con los pantocrators por la calle bebiendo, sirenas de la poli escuchando, y se nos cruza, ojo qué golazo, somos principales en la noche del mambo, artistas de las trastas, artistas buscando el baño, como la bichi del año que soy, no veo por aquí nada más que toy, la vida es alive, la vida es alive. Si va, yo, dice, la vida es la life, si va, yo, la vida es la life, yo, yo, la vida es la life, whose moment will be lost in time, like tears in wine, la vida es la life, y polvo que se va, amigo, no lo recuperáis, cuestión de dar y tomar. And you need to think, I'm ready for that. Estudiar, estudiar, no te vendría mal. Abre el libro por la 960 y fuck. La vida es la life. Así va. La vida es la life. Y así va, así va, así va. Yeah. La vida es la life. Y así va. Yo. Dice. La vida es la life. Así va. tío. La vida es la life. Y así va, así va, así va. La vida es la life. Y así va. Yo.
Y después de este interludio musical, nos vamos con Eduardo, que nos manda este audio desde Alcalá de Guadaira.
Hola, soy Eduardo de Alcalá de Guadaira, Sevilla, y mi película histórica preferida es Master and Commander, que está ambientada en las guerras napoleónicas, que igual viene un poco al caso por el ciclo de Napoleón que habéis hecho hace poco. Y más concretamente, la película trata sobre un conflicto marítimo entre ingleses y franceses. Y bueno, sin entrar mucho en detalle, me parece una película que está bien hecha, que está bien interpretada, que tiene una buena banda sonora, que creo que tiene cierto rigor histórico, y por eso la recomiendo. Y poco más, aprovecho para saludar a todos los oyentes, todos los que nos gusta la historia, a los que hacéis Mesocosmos Historia, y nada más, un abrazo para todos, chao.
Muy buenas y muchas gracias, Eduardo, por tu comentario sobre un peliculón, Master and Commander. Como bien comentas, la película está ambientada durante las guerras napoleónicas y está basada en las novelas del ya fallecido escritor inglés Patrick O'Brien. La saga de las novelas se llama Aubrey Maturin, perdón por mi inglés, por si a algún oyente les apetece leerlas, aunque antes de iniciarse en la aventura que sepan que hay más de 20. A su vez, el personaje principal de la película y las novelas, Jack Aubrey, está basado en el personaje histórico real de Thomas Cochrane, el cual fue un almirante de la Marina Británica que fue azote de los franceses en las guerras napoleónicas, de tal modo que los propios franceses le apodaron como el Lobo del Mar y que acabó recibiendo el título de Lord. La película fue dirigida por el director australiano Peter Weir, conocido también por las películas como El Show de Truman, El Club de los Poetas Muertos o El Año que Vivimos Peligrosamente, con también ambientación histórica. Y para el papel del capitán Jack Aubrey, Weir eligió al también oceánico y oscarizado actor Russell Crowe, aunque no fue por esta película. Para finalizar, Eduardo, decirte que comparto tu pensamiento sobre la película. Para mí pródiga en entretenimiento, rigor, aventura, con una gran banda sonora y con una invitación a revisionarla de vez en cuando. Una película que dentro de no mucho cumplirá 2 décadas y que ha envejecido, a mi modo de ver, como los buenos vinos.
A mí me parece muy buena película esta de Master and Commander. Muy buenos guiños al almirante Nelson. Estamos en la previa de la batalla de Trafalgar, 1805. Fue en octubre de 1805. Pues estamos en la previa de esa batalla. Y también en buenos guiños a Napoleón, ¿no? Y el capitán Audrey, que dice que ha estado en el Nilo. ¿Y por qué estaba Audrey en el Nilo? Pues porque estaba también Napoleón, que estaba de campaña, ¿no? En 1798-1799 estaba Napoleón en Egipto. Y hace ese pequeño guiño, ¿no? A esta campaña contra Napoleón. Hay muchos más guiños y bueno. También dicen, ¿no? Que si no queréis ver la guillotina en Londres, ¿no? Pues hay que luchar, chicos, ¿no? Si no queréis ver la guillotina en Londres. No se hubiera venido mal una guillotina en Londres, por cierto. Bueno, no vamos a juzgar, no vamos a hacer historia de lo que no pasó. Pero hubiera sido muy diferente la historia de Inglaterra con una guillotina en Piccadilly Circus. Y bueno, ya que hay un personaje en la película que dice vamos rumbo hacia Valparaíso, pues ahora precisamente nos vamos nosotros también rumbo a Chile, a la costa chilena, con un viejo amigo.
Ya, buenas tardes, mi nombre es Jonathan López, soy profesor de Historia y Ciencias Sociales y vivo en Antofagasta, Chile. La historia que quiero, o la película que quiero recomendar, se llama La tumba de las luciérnagas. Esta película tiene formato en humanos y también en anime. Es una película que yo recomiendo porque demuestra el lado B de lo que es la guerra. El lado donde los que sufren más son los civiles. Y en este caso los niños, que tienen que, ¿cómo se llama?, ver el caos que genera el mundo de los adultos, y es donde ellos prácticamente no tienen la culpa. Y cómo la guerra va acabando con sus sueños de un futuro, de una vida en familia, de una vida en sociedad. También muestra cómo la misma sociedad va discriminando a la persona o al ser que no tiene dinero, se vuelven antipáticos en base a la crisis, se pierde la empatía social, y se muestra que el ideario de unos pocos está por sobre la mayoría de la población. Esta historia se centra entre dos hermanos que quedan huérfanos en producto de la guerra. Es una película totalmente recomendable, y por favor véanla con hartos pañuelitos porque los hará llorar mucho. Muchas gracias.
Saludos, Jonathan, y a todos nuestros oyentes de Chile, país que tiene una conexión especial con Mesocosmos Historia. Jonathan, decirte que comparto absolutamente tu propuesta y tu visión sobre la película y la historia que nos cuenta. Como bien mencionas, hay dos versiones. La primera, de animación de 1988, y la otra con actores reales del año 2008. Y ambas son japonesas. Yo, personalmente, solo he visto la versión de animación, y por aportar algunos datos extras, fuera de la película en sí misma, decir que está hecha por el siempre exitoso estudio Ghibli, el estudio de animación de Hayao Miyazaki, el padre de obras tan importantes en el mundo de la animación como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, Porco Rosso o Mi vecino Totoro, por citar unas pocas. Y aunque la banda sonora no es tampoco de Yoi Isashi, habitual colaborador de Miyazaki y Estudio Ghibli, también es magistral. Para terminar, coincidir con Jonathan en ver la película con un paquete de pañuelos cerca, pues trata temas tan crudos y tan delicados como el sufrimiento de la infancia, pero sin caer en sentimentalismos fáciles. Pero sí te toca por dentro y es difícil contener las lágrimas. Desde Chile viajamos ahora a Granada, donde David Sierra nos hace una propuesta muy interesante.
Hola a todas y a todos, soy David, aquí desde la Universidad de Granada, y yo, para la película histórica favorita, he pensado en El Satiricón de Fellini. Y hablo de ella porque me parece una película paradójica. ¿Por qué es paradójica? Por un lado, porque es complicada de ver. O sea, es una película sin guión, literalmente no tiene guión, o apenas tiene un guión al uso, como solemos imaginar un guión de película, ¿no? Eso hace que sea una película muy complicada de ver, que una además es muy larga y uno corre el riesgo de aburrirse o incluso de no entender muy bien qué está ocurriendo en la película y puede perderse con facilidad, ¿no? Pero realmente lo que Fellini pretendía con eso era dar al espectador una sensación de extrañeza. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque para Fellini, a diferencia de la mayoría de historiadores, para Fellini el mundo clásico, el mundo de Grecia y Roma, no se parecía al mundo nuestro. Decía que si nos pudiéramos meter una máquina en el tiempo y volver a Roma, que seguramente acabaríamos volviéndonos absolutamente locos, ¿no?, de lo diferente que era nuestro mundo. Fellini te decía, no, sí que hay algo nuevo bajo el sol. Ese dicho de nada nuevo bajo el sol es falso, ¿no? Y por eso creo que El Satiricón es interesante, precisamente porque es una película que logra transmitir esa extrañeza, esa diferencia con el mundo clásico. Y por eso creo que es una película que es un auténtico hito dentro de las películas históricas.
Muchas gracias, David, por tu audio. Y bueno, decir que el cine de Fellini es un cine difícil de ver. Difícil de ver y difícil de entender en muchas ocasiones. El Satiricón No es una película fácil de ver, aunque vale la pena verla, sobre todo lo que pasa en el banquete de Trimalcion. Ese momento es muy feliniano. A Fellini le encantaba representar fiestas, desfiles y elementos que rozan lo grotesco y lo circense. Le encantaba. Es marca de la casa. Y como bien dice David, no es una película habitual, no es una película típica de romanos, como puede ser, por ejemplo, Espartaco de Kubrick, o Ben-Hur, o incluso La caída del Imperio Romano. Esta película está basada en una obra de Petronio, que vivió en el siglo I después de Cristo, y el Satyricon es una obra que nos ha llegado a nosotros, pero que está de manera incompleta. Esto es interesante a comentar, porque la película se basa en una obra incompleta, por tanto. Y bien, recordando unas palabras del profesor Salvador Ventura, que en otra ocasión nos habló sobre Fellini y sobre esta película en concreto. La película no gustó en Europa. En Italia no gustó nada. Pero sin embargo tuvo un gran éxito en los Estados Unidos. Y en Japón, a día de hoy, es una película de culto. Y ya os digo, aquí no gustó nada en Europa. En la vieja Europa no gustó nada. También os quería comentar que si no habéis visto la obra de Fellini, lo mejor sería empezar por Amarcord, que está basada en la Italia de Mussolini, donde Fellini va a hacer una reconstrucción de su infancia. Él había nacido en Rimini, en el norte de Italia, y él pues refleja cómo era su ciudad en aquellos años 30. La educación, el régimen fascista, los comunistas conspirando. Hay un gran momentazo en la película Amarcord, que es cuando suena la Internacional en el campanero de la iglesia, y van los fascistas buscando a ver quién es el que ha hecho tal acción. Y bueno, encuentran a unos cuantos sospechosos y les dicen, bueno chicos, vamos a brindar por la gloria de Italia. Y el brindis es con aceite de ricino. El aceite de ricino es un purgante, ¿no? Entonces se ve al protagonista, al constructor, cómo se está tomando ese aceite de ricino, que tiene que estar malísimo, por cierto, y cómo se está acordando de su cuñado, que es un fascista, que lo tiene en su casa recogido, y es el que se ha chivado de que este ha puesto la Internacional en el campanero. Ese momento es espectacular, lo recomiendo. Ese momento recomiendo la película. Y bueno, si me permitís, mi película preferida de Fellini es La Dolce Vita. La Dolce Vita no es una película de género histórico, pero te muestra la Roma nocturna de los años 50, cómo se divertía esa alta sociedad, cómo era Roma de noche. Y bueno, es magnífico ese momento en la Fontana de Trevi entre Anita Ekberg y Marcello Mastroianni, ¿no? Es uno de los grandes momentos del cine, ya no solo de la película, sino de la historia del cine, ¿eh? Seguramente habéis visto alguna foto o un fotograma o algún momento de esa magnífica secuencia, ¿no? Y bueno, me quedo con el papel de Marcello Mastroianni, que hace el periodista en la película, que era uno de los grandes actores italianos del siglo XX, junto con el Matatore. También lo incluyo. Vittorio Gassman, que se me ha ido el nombre, perdón. Motores, Vittorio Gassman, también, otro grandísimo actor. Y por cierto, voy a ya de propina una película en la que salen los dos y están en esa Roma, ¿eh? Esa Roma clásica, y es Escipión en África. Cuando hablo de cine italiano me emociono, no lo puedo evitar. El cine italiano es grandísimo. Está escrito en mayúsculas el cine italiano. Bien. Sin más dilación, nos vamos a ir con nuestro amigo Víctor. Nos manda una recomendación de una película que seguro habéis visto, y si no la habéis visto, cuando termine el podcast la buscáis, que la vais a encontrar seguro. Pasamos con Víctor.
Hola, muy buenas, gente de Mesocombo. Aquí Ortiz, Víctor, desde Múnich, München, como le dicen por aquí. Obviamente está lloviendo, aunque sea, no sé ni qué día, 10 de julio o algo así, en fin. A ver, me voy al grano. Mi película favorita, pues histórica no lo sé si es, pero una de mis películas favoritas, bueno, sí es histórica, qué coño, Apocalypse Now. Vaya peliculón. No sé si había hablado en alguno de vuestros programas, pero vaya peliculón. Ahí tratando Vietnam con el rollo psicológico ahí. Uf, fue buenísima. Bueno, en fin, la recomiendo 100% si no la habéis visto, aunque un poco larga, pero yo creo que narra perfectamente desde el punto de vista del soldado, la soledad, el enfrentarse a Charlie, ¿no? Como le llamaban, ¿no? A lo que era a la selva de ahí, en fin, un película. O sea, si os gusta el cine bélico, esta os va a encantar. Esa es mi aportación. Un abrazo, gente, a seguir haciendo el programa que hacéis, que me encanta. ¡Dale!
Gracias, como siempre, por tu participación, Víctor. Además, de mil maneras diferentes, tanto con tu música, como con tus comentarios, como con tu apoyo, en fin. Eres una de las partes más activas de la comunidad de Mesocosmos Historia. Sobre la película, decirte que Apocalypse Now es una de las grandes, es uno de los grandes referentes del cine bélico contemporáneo. Incluso me atrevería a decir que de todos los tiempos. Es una película tan fascinante, tanto en el contenido en sí, como en todo el anecdotario de su rodaje y producción, que merece un podcast para ella sola. Y de hecho, has acertado. Y sí, fue uno de los primeros podcasts que se realizaron en el primigenio Mesocosmos Historia de principios de temporada. Aún así creemos que merece una revisión y que podemos sacarle mucho más jugo a la película. Así que casi prometido que para la próxima temporada habrá un podcast sobre el film de Francis Ford Coppola revisado y mejorado. Un abrazo y gracias, Víctor. Ahora el historiador de los dos mundos nos va a contar cuál es su película histórica favorita. A ver con qué sorprendes a la audiencia y a mí, José.
Antes de comenzar con mi película favorita, quería añadir dos notas sobre Apocalypse Now. La primera es que habría que hacer una película sobre cómo se hizo Apocalypse Now. Porque aconteció un tornado, la guerrilla filipina, Marlon Brandon alcoholizado, Martin Sheen que le dio un infarto. Sin duda es el rodaje más accidentado de la historia del cine. Y la segunda nota que quería comentaros es que es la última gran película de Marlon Brando. Después ya entró un declive físico bastante notable, que ya lo tenía en Apocalypse Now, por cierto. Mucho whisky y muchas chocolatinas. Y el nivel de sus películas pues fue bajando. Y nada que ver las películas que hizo después de Apocalypse Now con La Ley del Silencio, Viva Zapata o El Padrino interpretando a Vito Corleone. O sea, Marlon Brando entró en una decadencia bastante potente. Ya os digo, en el mismo rodaje de Apocalypse Now llegó con 40 kilos de más. De hecho, si habéis visto la película, veis cómo él nunca aparece de cuerpo entero, aparece siempre en sombras. Pero os digo una cosa, el monólogo que hace de qué es el horror, eso es impresionante. Marca de la casa de Marlon Brando. Y sin duda era un grandísimo actor. Un grandísimo actor. Que nos ha dejado grandes papeles. Y sobre todo este del coronel Kurtz. Y bien, entrando en mi película favorita, si tengo que elegir una, porque podría decir muchas y me quedaría corto, Si tengo que elegir una, pues me quedo con la vaquilla de Luis García Berlanga, con guión de Azcona, año 1985, y esta película está ambientada en la Guerra Civil Española. Aunque en la película no se dice en qué año están, tenemos algunas pistas de que están en el frente de Aragón, pero no es algo importante saber en qué año concreto están, porque pueden estar en el 37, el 38 o en el 39, pero realmente no es algo que sea fundamental en la película. La película empieza mostrando una trinchera kilométrica, donde no hay tiros, por cierto, y hay un intercambio de papel de fumar por tabaco, ya que un bando tenía el papel y el otro tenía el tabaco, es decir, tienen que hacer intercambio para poder fumar. Ahí ya empieza lo cómico, en ese primer momento, porque hay uno de que está en el bando nacional que se quiere cambiar con los republicanos, por cierto. Ya empieza ahí Berlanga a jugar con la broma. Y luego, pues, a raíz de una noticia de que hay una fiesta en el pueblo de al lado que está controlado por las tropas nacionales, por los o rebeldes, como queráis llamarlos, un grupo de soldados republicanos hace una operación secreta para hacerse con la vaquilla, que es el reclamo de las fiestas del pueblo de al lado que he citado, ¿no? Aquí vamos a ver una serie de disparatadas situaciones donde Berlanga, pues, va a hacer una buena reflexión de la guerra. Bueno, para empezar, lo estúpido que es la guerra. Y luego, cómo cada personaje va a lo suyo. Por ejemplo. O en las contradicciones que entran. O cómo se dan cuenta de que no son tan diferentes al enemigo. Por ejemplo. Todo esto lo va a hacer Berlanga con un toque humorístico. Berlanguiano, como se suele decir. Y hay que entender la película como que busca la idea de la reconciliación. La reconciliación de esa guerra que fue una gran tragedia para el pueblo español. Eso ante todo. Fue la gran tragedia del pueblo español. Y aunque recurre al humor, no deja de representar una tragedia. Esto de recurrir al humor fue criticado. Le fue criticado a Berlanga. Pero yo lo que digo es que él tenía una visión del mundo y de la guerra. Él había sido combatiente en esa guerra. En la que no es que se burle de la guerra, sino él, como he dicho, va buscando la reconciliación. Y va mostrando aspectos cotidianos que pueden llevar a la risa fácil o a que hagas una reflexión profunda, porque tiene esa dualidad, ¿no? De decir, qué chistoso es esto, pero luego lo piensas fríamente y dices, ostras, aquí hay un mensaje muy potente, ¿no? Entonces la crítica a Berlanga para mí no es acertada. Yo creo que él sabe muy perfectamente qué está haciendo, qué tema está tratando. Además, un tema que él ha vivido. Y, por supuesto, en la película no hay ni buenos ni malos. No hay escenas de guerra. Hay una explosión. Un jamón, por cierto, explota. No voy a decir cómo, pero bueno, explota un jamón en la película. Y, por supuesto, la vaquilla que representa a España, ¿no? Pues tanto unos como otros se quieren hacer con ella. Decir también que la película cuenta con un gran elenco de actores y actrices, muy conocidos en el cine español. José Sacristán, Alfredo Landa, Juanjo Puig Corbé, Adolfo Marsillac, entre otros muchos más artistas que os van a sonar, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues la película se grabó en la localidad aragonesa de Sos del Rey Católico, donde había nacido Fernando el Católico, por cierto. Así que es una película doblemente histórica, por el tema que trata y por el rodaje donde se rodó.
Después de escuchar esta pieza tan refrescante y tan veraniega como el tiempo pide, seguimos con vuestros audios, y esta en concreto nos lo envía Sandra desde Austria.
El color de la granada es el oro, como el sol, que cae recto sobre Armenia. Los íconos no proyectan sombras, y los amantes miran el mundo a través del mismo rostro. Estas líneas están dedicadas a la cinta soviética El color de la granada, de Sergei Parajanov. La película de 1969 narra la vida del poeta y músico armenio Sayat Nova, quien también escribió en georgiano, azerí y persa, siendo uno de los grandes referentes culturales en la región transcaucásica. El filme nos ofrece un mosaico de imágenes surrealistas repletas de simbolismos, que bien, a primera vista, pueden resultar herméticas y en algunos momentos inconexas entre sí. Sin embargo, estas bellísimas escenas no están ahí para ser descifradas, sino para ser experimentadas. Parajanov no se limita a describir a un personaje histórico, sino que nos arroja al interior mismo de su sentir poético. Las estilizadas viñetas de la cinta nos adentran en la poesía misma de Sayat Nova y su experiencia en el mundo. En uno de los pocos diálogos de la cinta se nos advierte: el mundo es una ventana, y fue a través de esta ventana que Parajanov nos ofreció una de las miradas más poéticas al cine histórico.
Sandra ha resumido muy bien la esencia de la película. Me gustaría remarcar que no es una película al uso. Esta película nos rompe los esquemas narrativos, y eso no es ni bueno ni malo. Esa es la grandeza del cine. Que hay muchas formas de hacer cine y de contar una historia. En este caso, pues la vida y la obra del poeta Sayat Nova, que vivió en el siglo XVIII. A esta película de Sayat Nova le pasa un poco, salvando a distancia, lo mismo que al Satiricón de Fellini. Es inconexa, a veces cuesta entenderla, pero no por ella hay que rechazar este tipo de cine. Y como decía el crítico Tony Paley de The Guardian, puede ser una experiencia desconcertante para los espectadores occidentales, o para cualquiera que no haya pisado la región en la que se ambienta. Pero la magnitud del logro cinematográfico de Parayanov es más que evidente. Por cierto, yo no conozco a nadie que haya estado en Armenia. Si hay alguien que levante la mano. Y dicho esto, muchas gracias, Sandra, por tu aportación fílmica. Más que interesante. Más que interesante. Así que es una película que podéis apuntar en vuestra lista de pendientes. Y si os parece, ahora nos vamos a Andorra, donde Mercedes nos lanza una película que seguro conocéis.
Hola, me llamo Mercedes y soy de aquí de Andorra. Una de mis películas favoritas, que me impactó mucho tanto por el paisaje que sale como por la música y los actores, fue Memorias de África. Me gustó muchísimo. Creo que la he visto al menos más de 5 veces y no me canso de mirarla. Es que me gusta mucho y me dio mucha pena cuando el Robert Redford muere y ella, pues, que ya por fin había encontrado el amor de su vida, resulta que luego se queda solita y se tiene que marchar otra vez de allí, donde hay, que le costó tanto adaptarse a ese país. Y mira, me dio mucha penita, pero es una película que está muy bien hecha y la recomiendo que la vea todo el mundo. Creo que son de esas películas que te marcan de por vida. Bueno, un besito y que espero que la disfrutéis.
Gracias por tu recomendación, Mercedes. Memorias de África es una película inconmensurable en lo que a dramas se refiere. Con dos monstruos de la interpretación como son Meryl Streep y Robert Redford en el timón interpretativo de la misma. Una película del año 1985 que ganó 7 Oscars, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director, el cual fue el ya fallecido Sidney Pollack. La película, con ese trasfondo de historia de amor imposible, basada en la obra que a su vez estaba basada en la propia vida de la autora danesa Isaac Dinesen, nos narra cómo un matrimonio de conveniencia de la aristocracia europea se asienta en el África colonial de finales del siglo XIX, principios del XX, concretamente en Kenia, para llevar una explotación de café. Esto, además de para explorar cómo los sentimientos de Karen y Dennis luchan para estar juntos, nos sirve para ver las relaciones coloniales que persistían aún hace poco más de 100 años de los europeos en África. Es una película que todo buen cinéfilo debe haber visto alguna vez. Gracias de nuevo, Mercedes. Hasta la próxima. Y nos quedamos en el Principado de Andorra para la siguiente recomendación de nuestra amiga Monse y una gran película.
Buenos días, soy Monse y os hablo desde Andorra. Una de las películas que recomendaría es La vida es bella. Esta película narra la vida de una familia, un padre, una madre y un hijo, que son trasladados a un campo de concentración nazi. Por lo tanto, la película está inspirada durante la Segunda Guerra Mundial. Es una película al principio muy bonita, pero al final es muy dura, muy triste, y es una de esas películas que te marcan bastante. Destacaría también una de las frases míticas de esta película, que es al principio, cuando los padres se están conociendo, el padre siempre le dice a la madre: «Buongiorno, principessa». Y es una de esas frases que seguramente habréis visto en muchos sitios y hacen referencia a esta película.
Buongiorno y gracias por tus palabras, Monse. Bueno, qué decir que no hayas dicho ya sobre la película que dirige y protagoniza el italiano Roberto Benigni. Aunque es del año 1997, yo a estas alturas ya la consideraría como un clásico del cine. Ganó 3 Oscars, incluido el de Mejor Película de Habla No Inglesa, y para quien no haya tenido la oportunidad de verla, subrayar las palabras de Monse. Una película dura y triste, también bonita, donde el horror del holocausto nazi se cierne sobre una familia italiana judía pero a la vez con una belleza franca que atrapa el corazón del espectador con la fuerza de un padre y un marido que hará todo lo posible para enmascarar todo el sufrimiento en el que viven desde un campo de concentración. En fin, una recomendación excelente. Gracias, Monse.
Hola a todos los seguidores de Mesocosmos. Soy Rosa Delgado Leiva y yo os propongo la película Cuadrofenia del año 1979, dirigida por Fran Rodin, un director de cine que se cultivó en la Escuela Inglesa de Londres y además de ser director también es creador de formatos televisivos tan importantes como el famoso MasterChef. La película, cuya banda sonora no es ni más que menos que The Who, narra las peleas, las batallas que tuvieron lugar en el año 1964 en Brighton entre dos tribus urbanas, los mods y los rockers. No tiene desperdicio. Espero que os guste.
Muchas gracias a Rosa por su recomendación. Rosa Delgado Leiva es directora de cine. Ha realizado algunos cortometrajes como Ay, el Chacho sí que sabe y Flores Ciegas. Y la verdad que es una persona que sabe bastante de cine, así que le agradecemos que haya participado en este especial de cine histórico de Mesocosmos Historia. Bien, Cuadrofenia pues está basada en hechos reales, como dicen esas películas de Antena 3, ¿no? Basada en hechos reales. Pues sí, efectivamente, está basada en un hecho que ocurrió de verdad. Y bueno, no me quiero olvidar de la interpretación de Sting. Aparece en la película, que también aparecía en la película de Dune. Creo recordar, sí, aparece también el sobrino de quién era, del rey, no. Bueno, hace mucho tiempo que no vi Dune y como no es cine histórico me lo vais a perdonar, ¿no? Si alguien lo sabe que me lo diga, pero es el sobrino de alguien en la película. Bien, y si veis Cuadrofenia, yo os recomiendo que veáis también Rumble Fish, La Ley de la Calle, ¿no? De Coppola, por cierto. Porque vais a poder comparar muy bien, ¿no? Todo ese mundo de las tribus urbanas, de las motos, de las peleas juveniles. Y es todo este tipo de bandas y peleas que tuvieron mucho auge en los años 60, 70 e incluso también los 80, ¿no? Como esa búsqueda, ¿no? De esa identidad, ¿no? Yo os recomiendo que veáis estas dos películas, una después de la otra. Primero Cuadrofenia y luego Rumblefish. Yo pienso que os van a gustar bastante. Os van a gustar bastante y son películas, ya os digo, que da mucho que pensar, ambas cintas.
A mí me gustaría subrayar, como nos ha dicho y nos ha mencionado Rosa, la excelente banda sonora del mítico grupo The Who. Además, es una película que trata en cierto modo la ruptura generacional con el nacimiento y auge del movimiento, del llamado movimiento mod. Posiblemente es la primera generación post-Segunda Guerra Mundial. Nacen en Occidente, en un mundo sin guerras, y los valores y las preocupaciones de los jóvenes cambian respecto a sus antepasados. Para terminar, decir que a día de hoy se la considera una película de culto.
Y bien, para cerrar vuestras recomendaciones fílmicas, nos llega desde México una recomendación muy interesante de un aclamado director mexicano. Y como decía el profesor Carlos Malamud, la filmografía mexicana es más que notable. Y ya os digo que esta película es bastante, bastante buena, bastante histórica por lo que está contando. Y si no la habéis visto, os la recomiendo.
Hola, les saluda Lucía Castañeda desde México. Les quiero recomendar la película Roma de Alfonso Cuarón, la cual está ubicada a principios de los años 70 en la Ciudad de México y narra la vida de una familia de clase media y su relación con una de sus empleadas domésticas de origen indígena. La película recrea de una manera impresionante la ciudad en aquella época, la forma de vida, incluyendo situaciones como el clasismo, que desafortunadamente siguen estando presentes en nuestra sociedad, y también cuestiones históricas como el llamado halconazo, que fue una matanza realizada por un grupo paramilitar en contra de estudiantes que se manifestaban de manera pacífica. La película también tiene un lado histórico en cuanto a que es la película mexicana que ha tenido más éxito en los años recientes, obteniendo muchos premios. Fue nominada al Oscar por Mejor Película Extranjera y por Mejor Película en general, así como Mejor Dirección y también a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto y Fotografía. De hecho, sí obtuvo dos de estos tres de los premios, lo cual la coloca como uno de los filmes más importantes en nuestro país. Ojalá tengan la oportunidad de verla y conocer un poco de lo que se vive de este lado del charco.
Roma, del por mí admirado director Alfonso Cuarón. Poco más que añadir a las palabras de Lucía, porque la ha resumido a la perfección y además suscribo todas sus palabras. Para rematar, Lucía también nos ha dado los datos respecto a los premios, y es que fue ganadora la mejor película de habla no inglesa, y Cuarón fue galardonado con el Oscar al mejor director. Una joya absoluta del cine contemporáneo, que además no nace de Hollywood, y que nos muestra esa realidad abrumadora y siempre compleja de la sociedad mexicana, con reminiscencias evidentes al pasado colonial y en ese pulso entre las clases sociales dominadas y dominantes, que en muchas ocasiones sigue teniendo que ver con causas raciales. En definitiva, es una película que desde Mesocosmos Historia recomendamos a todo el mundo, y agradecer a Lucía su participación y su exquisita recomendación. Gracias.
Antes de terminar este podcast, me gustaría comentaros la puntuación que tienen las películas que hemos comentado en Film Affinity. Os recuerdo que las puntuaciones van sobre 10. Así que la película del Cid tiene en Film Affinity un 6,7. La de Revolution tiene un 5,7. Casablanca, 8,4. Si pasamos ahora al gabinete del Dr. Caligari, tiene un 8,1. Los fantasmas de Goya, un 5,8. Master and Commander, 6,9. La tumba de las luciérnagas, un 8. El Satiricón, un 6,6. Apocalipsis Now, 8,2. La vaquilla, 7,2. El color de la granada, 7,2 también. Aquí se han puesto de acuerdo. Memorias de África, 7,4. Que han subido un poquito. La vida es bella, 8,5. 8,5 de 186.000 votos. Es decir, es una muy buena puntuación. Y luego está Cuadrofenia, un 6,7. Y cerramos con Roma, que tiene un 7. Ya os digo que es sobre 10.
Con las puntuaciones y votos de Film Affinity que nos ha dado Josep Sabio, el historiador de los dos mundos, vamos llegando al final del podcast. No olvidéis darle al like si os gustó el capítulo y podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto iVoox, Facebook, Instagram, Twitter, etc. También puedes suscribirte y recibir alertas cada vez que publicamos. Y también puedes patrocinar el programa desde 1,50€ al mes a través de iVoox, en la pestaña azul de apoyar. Agradeciendo vuestros audios y todas vuestras escuchas, nos despedimos. Seguimos en la edición de verano y volveremos dentro de 2 semanas con un podcast sobre un emporio comercial, como lo fue la Holanda del siglo XVII. Y ahora, Josef, ¿qué te han parecido las películas que han escogido nuestros oyentes para despedirnos del todo?
Bien, Alex, pues en general me han parecido muy buenas películas, todas muy recomendables. Muy de apuntar en una lista de películas que tengo que ver o películas favoritas, preferidas de historia. No obstante, he echado en falta algunos directores y algunas películas. He echado en falta un poco a Kubrick, ¿no? Porque Stanley Kubrick a mí es un director que me gusta mucho y nos muestra muy bien la antigua Roma con Espartaco, las trincheras de la Gran Guerra con Senderos de Gloria, esa tensión que hubo en la Guerra Fría con Teléfono Rojo volando hacia Moscú, la Guerra de los Siete Años con Barry Lyndon. También nos muestra Vietnam con La Chaqueta Metálica. Bueno, aunque no género histórico, género ciencia ficción, pero bueno, también esa carrera espacial y el mundo del espacio, pues 2001, Una Odisea del Espacio, que es un peliculón. Bueno, todas las que he citado de Kubrick son unos peliculones impresionantes. Y bueno, deciros que sería interesante emplazarnos para otro podcast de cine histórico. Y con esto ya me despido, mando un abrazo y muchas gracias a todos por haber participado.
Un abrazo, muchas gracias y hasta el próximo programa de Mesocosmos Historia.